Bros Emprenden Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común:
crecer juntos y hacer dinero como consecuencia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Bros Emprenden. El día de hoy traemos un episodio muy bueno como todos los demás, pero este está chido porque habla de muchos aspectos que no se consideran dentro de vender en Amazon u otros marketplaces. Me da mucho gusto también que nos acompañe Ricardo Amaya, que estuvo con nosotros en el primer episodio hablando de Handmade, que él tiene muchísima experiencia vendiendo en esa categoría, por decirlo así, con su marca de productos que vende en Amazon México y Amazon Estados Unidos. Y Richard nos va a estar platicando acerca de este tipo de diferencias, porque él también tiene bastante experiencia en cuanto a creación de tiendas online, como tipo Shopify, pero él prefiere WooCommerce. es la que le gusta a Richard. Entonces, pues empezamos, Richard. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y nuevamente, como te estaba comentando antes de comenzar, gracias por regresar y estar en el podcast para aportar contenido a todos. Y nuevamente, bueno, así que nunca te fuiste, pero ya nos vas a estar echando la mano con el podcast y trayendo muchos otros tipos de contenido.
¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la reincorporación. No, por la invitación y todo. Por el espacio. Digo, sí, siempre hemos estado realmente tras bambalinas, por decirlo así. Echándole ganas en la página, los correos que de repente ahí les llegan, digo, a los que están suscritos, y no, suscríbanse al newsletter, al blog, ahí les va a estar llegando toda la información más reciente, más fresca del blog. Y pues ahorita, haciéndole relevo a Padrino, que ahorita tiene ahí algunas situaciones, pues aquí andamos para echarnos la mano, como todos los bros. Y sí, se me hacía interesante el capítulo o el tema que vamos a abordar, porque muchas veces nos enfocamos simplemente de Amazon o un marketplace en específico, y no vemos toda la gama que tenemos alrededor del e-commerce en sí, ¿no? Entonces, pues el día de hoy les venimos a hablar de los marketplaces versus las tiendas propias, ¿no? Las tiendas propias. Que lo que hemos venido viendo, sí, lo que hemos estado viendo en Amazon es de que creemos, o al menos así dicen las estadísticas, que lo que quiere Jeff es que tengas tu propia marca en Amazon, ¿sí? Tu private label. Y ahora sí que me imagino que para entre más marcas propias, pues Jeff, como quiera, sigue facturando, le seguimos pagando los viajes al espacio. Y entonces, mientras más marcas tengas, pues más productos y más vendes, ¿no? Sin embargo, acuérdense también que siempre hay alguna situación como el Q4 del año pasado o el Q4 de este año que viene, con los restock limits, con... ¿Qué otra cosa se te ocurre que pasa siempre, César?
Que lo que viene cada año siempre con el cuarto son pedos en el inventario. Siempre Amazon recorta el stock limit, pero esta vez sí se fue cañoncísimo, con casi el 50% de reducción en cuánto producto podías tener en FBA. Y aparte de ese del restock limit, normalmente para el cuarto, siempre hay problemas con entregas, porque Amazon no se da abasto. Aquí en Estados Unidos no se dan abasto.
Sí, pues no. Bueno, acá en México yo creo que apenas va a empezar a ver ese tipo de situaciones. Uh-huh. Yo creo que todavía está controlado, pero no tardan. Y ese es el detalle, digo, fuera que se te vaya a caer, digo, eso no, sí ha pasado, se ha caído la otra vez, hace como un mes se cayó Amazon, como por media hora o algo por el estilo, y ni siquiera fue Amazon, entrabas a los listados o a un listado y no te cargaba, era como que, hey, ¿qué onda? No sé si se acuerdan de eso.
Sí, por ahí hubo como un lag, ¿no? Ajá. Se atoraba ahí en los servidores de Amazon. Pero ese que dices tú, ¿fue que se le fue la onda a nivel mundial o fue otro?
No, sí se me hace que fue a nivel mundial, ni en México. Bueno, al menos no me metí a la Amazon Japón, ¿verdad? Pero al menos en Amazon México y en Amazon Estados Unidos, sí me metí a un listado que quería, no sé, comprar algo y me regresaba a la página principal de Amazon.
La de Amazon. Sí, porque sí. Yo de eso que me acuerdo, tal vez se refería más a los servidores, ¿no? Del AWS, que se les cayó.
Ah, bueno,
cayó.
Y ese fue... Sí... Ah, pues creo que fue ese. Sí, no me recuerdo. Pero bueno, digo, cosas así de máquinas siempre va a haber. También se ha caído Shopify. Sí. También se ha caído Mercado Libre, se han caído Etsy, todos se han caído, ¿no?
Se acaba de caer Bancomer.
Se acaba de caer BBVA acá, imagínate. Entonces, por esa situación, pues sí, siempre va a haber alguna. Pero lo interesante es de que, ok, se me cayó Amazon. Oye, pues tengo también mi tienda propia, ¿no?
Sí.
O, digo, en este caso también, o sea, en otros marketplaces, ya sea Etsy, eBay o lo que sea, también puedes estar ahí respaldado tu producto. Pero en el capítulo de hoy, sí estamos enfocados, o lo que queremos ver es de que todos esos marketplaces, te digo, ejemplos, Amazon, Mercado Libre, Etsy, en México hay una que se llama Linio, Walmart, todos esos, las diferencias contra tener una tienda propia, ¿verdad?
Por ejemplo, las ventajas y desventajas, ¿no? De un marketplace, el nombre que tú le quieras poner, y ahorita vamos a estar abordando los que conocemos, contra ventajas y desventajas de tener tu tienda propia, ¿no? Tu propia e-commerce o tu propia página web donde ofreces tus productos o servicios.
Sí, exacto. Y bueno, empezando, pues, ¿qué es un marketplace? Porque tú dices, ah, pues es el marketplace de Facebook. Pues no, ¿verdad? Como que Facebook se adueñó de ese término, pero uh-huh. Marketplace es, o en el entendido de, es de que es un lugar, un sitio web o plataforma donde hay compradores y vendedores y hay oferta y demanda, ¿no? Que te digo, ese principio, pues también lo tiene el marketplace, valga la redundancia, de Facebook.
Sí.
Donde subes un producto, lo pones a las personas que estén ahí y ya, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es lo menos? Bla, 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 ¿no? Es lo mismo en todo, aunque cada quien tiene su marketing, cada quien tiene su manera de vender. Sí. Es lo mismo, te digo, Amazon, Mercado Libre, Etsy, eBay, no sé, allá, ¿qué es? ¿Mercari?
Mercari, Walmart también, que ya está metiendo muchos vendedores terceros. Y a mí no me ha aprobado mi solicitud. ¿Quién sabe por qué? Ya apliqué dos veces y no me dejan vender. Pero está bien.
Al rato.
Y también eBay. eBay. Y bueno, pues todas las que son de Shopify. Bueno, que esas ya... Y ese no es un marketplace, pero es otro tipo de lo que vamos a estar hablando ahorita más adelante. Ese es un... Cómo crear tu propia tienda, ¿no? Y que... Tiene ahí un montón de chamba que tienes que hacer también atrás de ello.
Sí. Entonces, en teoría, bueno, en resumen, eso es lo que es un marketplace, ¿no? Un lugar, un sitio donde hay compradores y vendedores y hay de todo, ¿no?
Es prácticamente el mercado allá afuera de tu casa, el tianguis.
Ándale, sí. Pues te digo, así empezó Mercado Libre, ¿no? Pues por eso se llama Mercado Libre. Porque
exacto.
Pues, ahí todo. Y antes era como de remate. Bueno, de remate.com.
Ah, sí.
Se convirtió en Mercado Libre. Y no sé. Uh-huh. Y entonces, y que es una tienda pues propia, ¿no? O sea, aquí lo que digo, si allá en un marketplace estás como que en el puesto de jamón y diciendo, ¿qué le va a llevar, güerito? ¿Cuál quiere? Bla, bla, bla. Acá más bien tú eres el dueño del local, ¿no? Tú eres como que el dueño de la tienda.
De la tienda.
Grande. tú eres el dueño del Soriana. Ajá. de la tienda, ¿no? Sí. Entonces tú sabes qué ofrecer, a quién ofrecérselo, cuánto el precio, de todo, ¿no? Entonces aquí no hay de que, oye, lo que pasa es que si me dejas vender esto, pues güey, es tu tienda, güey, tú sabes qué vender, ¿no?
Se puede decir obviamente que allí, perdón, Richard, se puede decir que ahí no tienes la restricción que tal vez pudieras tener en Amazon, ¿no? Que las facturas y que la marca y que si eres distribuidor y que si tienes aprobación y todo ese pedo. O sea, aquí es muy diferente porque son los productos que tú vas a ofrecer, ya sea que sean tuyos o que a lo mejor haces dropshipping o que los compraste de China o fuiste a, no sé, a La Pulga, güey, y encontraste una buena oferta y compraste, ¿sí?, un pinche camión lleno y ahí lo puedes ofrecer. O sea, ese es un lo que, ¿sí?, yo podría considerar para una tienda propia, ¿no?
Sí, pues es que las tiendas propias, y lo comentan siempre, ¿no? La riqueza está en los nichos, o riches are in the niches, de que si la especializas, si tienes una tienda, pues ahora sí que de bicicletas, especializada en bicicletas, en accesorios de bicicletas, a lo mejor playeras de bicicletas, bicicletas en sí, pues de todo, dices, órale, oye, güey, ¿sabes qué? Ahora con la pandemia, güey, se puso muy de moda.
Sí.
¿Qué tienda? ¿A dónde voy, no? Siempre, pues también, vas a un marketplace y de qué buscas, ¿no? Pero ya también tú sabes que está la... O bueno, también va a ser chamba del dueño. De que, oye, güey, esta es la tienda de bicicletas. Esta es la tienda. O sea...
Claro. Sí, o sea, como que sí, el enfoque que le vas a dar a tu marca, ¿no? Y qué es lo que... ¿Qué tipo de producto estás ofreciendo? O sea, como que ir hacia ese nicho más pequeño, en lugar de estar como que abarcando, así como no convertirte a lo mejor en un Amazon y vender de todo, sino más bien ser más específico tal vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y aquí pues ya con eso también puedes darle más realce a tu marca, digo, las marcas personales, bueno, no personales, marcas comerciales, perdón. Uh-huh. Pues, si tú tienes una, que eso te digo, la ventaja de tener tu marca comercial es de que pues tienes tu tienda propia. Y pues también las ventajas, digo, en al menos en Amazon se ha puesto las pilas con eso, de que quiso absorber la... O quiso darle un plus a las personas que tenían o que tienen marcas propias, ¿no? Uh-huh. Es como que decir, ah, este güey va a tener su propia tienda en línea, me va a hacer competencia, entre comillas.
Sí.
Pues mejor lo absorbo, ¿no? Por decirlo así. Mejor yo le doy ese amazon.com/tu marca...
Y ese, pero, para que eso se convierta en el storefront, ¿no? Como te doy un lugar dentro de mi marketplace para que puedas ofrecer tus productos y lo que tienes de tu marca. Para que,
así es.
Para que, así como dices tú, tal vez con eso reducir un poco la competencia de cierta forma y mejor te traigo para acá y aquí lo ofreces.
Ándale, sí, pues ese es el tío Jeff en todo piensa, ¿verdad? Pero... el detalle ahí es que volvemos a lo mismo. Pues estamos bajo los términos y condiciones de ellos, ¿verdad? Si publicamos por X o Y algunas, algo que, no sé, que digamos, con este ejemplo de las bicicletas, oye, esta herramienta, oye, pero infringe las normas de Amazon, por decir algo, ¿no?
Sí.
No, pues o hay que bajarlo, o hay que bajarle el precio, o hay que, no sé, ¿verdad? Ahí Amazon se pone sus moños. O muéstrame la factura de dónde la compraste o lo que sea, ¿no?
Que si es, si no es una copia pirata de una marca que ya existe o que si tiene una patente y luego al rato te cae un pinche IP complaint como me cayó a mí una.
Ya ves, y varios conocidos también tienen ese detalle.
Apenas acaban de como que de dejar caer la guadaña, ¿no? Con un buen de marcas. Estuve leyendo ahí en el grupo de Telegram, había varios que estaban comentando también que una marca en específico, no estaban diciendo cuál marca, pero quiero suponer cuál era, que hubo muchas personas que les estaban poniendo ese IP complaint o simplemente les bloquearon los listados que tenían para que ya no pudieras vender el producto.
A la madre. O sea, y fue diferente de lo de... Porque ya ves que también bloquearon una marca, ¿no? Que por reviews y no sé qué.
Sí, sí, también hubo... Bueno, pero esa marca nada más esa la vendían ellos. Esa madre creo que era una marca china. Creo que ofrecía, no sé si baterías o accesorios para celular, algo así.
Pero te digo, o sea, todos esos temas burocráticos, abogados y luego de que... Y digo, está bien, ya ves el seguro también, ¿no?
Oh, sí. El seguro para, ahora a partir del 1 de septiembre, antes no era obligatorio, pero ahora ya es obligatorio. Antes era, si vendías 3 meses consecutivos $10,000 cada mes, ya te pedían el seguro de responsabilidad limitada acá en Estados Unidos. Y ahora, a partir del 1 de septiembre, pues vendas 10,000, si vendes 10,000 en el primer mes, en el que sea, ya te toca, te va a llegar tu correo diciendo que necesitas configurar tu póliza de seguro.
Ya. Pues digo, es un happy problem que le llaman, ¿no?
Sí, güey, que ya estás vendiendo a cierto nivel y eso, pero pues te piden la póliza, sobre todo para ampararte a ti como vendedor. Yo creo que no tanto como Amazon. Perdón, pero también ellos están amparando, porque en el mismo certificado que te emite la aseguradora pone a Amazon como, no sé si es coasegurado o no sé cómo lo ponen a Amazon.com, LLC o no sé cómo chingados está ahí. También los ponen a ellos, porque en caso de demandas por que algún tipo de producto llegue a sucederle a alguna persona, no se van directamente con Amazon y a ti te piden por lo menos tener $1,000,000 de seguro para poder solventar algún tipo de problema así o una demanda. Y creo que también por allí hicieron unos cambios dentro de Amazon y ya las reclamaciones, que son creo que hasta $1,000 por cualquier tipo de situación de estas, que el producto no haya funcionado como decía, que todo ese tipo de cosas, y aquí que quieren demandar de todo acá en Estados Unidos. Entonces sí. Lo que hace Amazon es, ok, todo lo que es menos de $1,000, creo que yo me hago cargo y ya. Por eso es que también ellos están empezando a pedir el seguro de responsabilidad limitada para todos los vendedores.
Que digo, no está mal. Digo, si tú, o sea, igual, si tú tienes tu propia tienda, te tienes que asegurar pues, de cualquier cosa, ¿no?
Sí, claro.
Pero una cosa es como que decir, bueno, lo voy a hacer o es mi responsabilidad o derecho, no sé cómo se puede decir.
Sí, sí, sí.
Ah, que parta a una obligación, ¿no?
Sí, es como siempre dicen, por ejemplo, un seguro para tu auto. O sea, no es una obligación, güey, pero es preferible tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? También.
Sí, 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 definitivo.
Y normalmente, pues, ya como que nos estamos saliendo del tema, pero normalmente de la cultura que tenemos, a lo mejor, por lo menos yo que soy de México, siempre es de que, no, pinche seguro, ¿para qué? Pero ahora también ya en México están pidiendo forzosamente seguro para los automóviles, ¿no? Porque trae otras ventajas, o sea, como que en caso de accidentes, todo ese tipo de cosas, pues ya cubre ciertas cosas que antes no se cubrían y que se dejaban ahí, la gente se va a la fuga, entonces...
Pues es que ya sabes cómo es el mexicano, ¿no? El pensamiento es de que, ¿por qué voy a gastar en eso? Pero no es, o sea, no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto.
Exacto, es como un seguro de vida, güey, más o menos. O sea, nunca pensamos en un seguro de vida hasta que ya nos va a cargar el payaso. ¿Sí? O tal vez no te pones a pensar en un seguro de vida porque, pues no sé, tal vez no te sientes muy viejo o se te hace feo pensar en la muerte o no sé, güey, pero
o no te vayas tan tan extremo, drástico. Pero tan drástico, pero un seguro de gastos médicos, ¿no?
Ah, dale, seguro de gastos médicos mayores.
Que ahí está peor, güey, porque te mueres y pues ya te moriste, ¿no? Digo, le dejas la deuda a tu familia, pero acá, güey, te enfermas, te operan, lo que sea, y pues vives para pagar la deuda, güey.
Sí. Digo,
no es como que muy feliz el tema, pero pero pues sí. Entonces,
pero es que hay que caer en la realidad de que hay ocasiones que sí es necesario hacer las cosas, por más de que procrastinas o que lo dejas pendiente, ah, ok, luego lo veo, o no sé qué, se va pasando el tiempo y no lo haces, y ahorita pues ya te lo imponen porque o lo haces, ni pedo, ahora tienes que acatar las reglas. Y eso es de lo que comentas, ¿no? Esa es de la cuestión en vender dentro de un marketplace, te tienes que seguir ahí por el caminito de las reglas, de las políticas, de la policía
que
de
yo
Amazon.
No sé, sí, la policía de Amazon, que yo no sé qué tantas o cuántas quejas de este tipo tengan los vendedores de Amazon. Uh-huh. Digo, debe de existir, por algo se los piden, ¿no? Sí. No sé si haya ido incrementando. Ese dato, la verdad, no sé dónde podríamos conseguirlo. Estaría chido como que saber, mira, perdón, de un tiempo para acá, las demandas, bueno, son demandas, ¿no? Sí. Las demandas a los productos o a los terceros de Amazon han ido incrementando o algo así, ya dirías, ay, güey, no, pues sí, se está poniendo muy roñosa la raza ya, ¿no? Que digo, se ponen locos por cualquier situación, ¿no?
Por nada, o sea, y por todo.
Sí, acá no pasa de que te la rayen en redes sociales, ¿no? Ay, mi producto llegó mal y no le compren, ¿no? O algo así. Allá se van de que, güey, mi producto llegó mal y pum, demanda.
Sí. O sea, se ponen más más estrictos también.
Sí, qué miedo. Pero bueno, digo, son las cosas pues de vender en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Entonces hay que...
Pero no se espanten, sin miedo al éxito, como dicen,
sí,
por ahí.
Sí, también luego vemos en el Telegram, saludos a todos en el Telegram. Únanse al grupo también, ahí los voy a dejar el link en el post o en este episodio también, ¿no? En la descripción.
Sí.
Hay raza que nos llega de que, oye, pues es que estoy vendiendo en México, pero es que en Estados Unidos me da un poco de temor o lo que sea, ¿no?
Si los impuestos visto, o la contabilidad.
Y esto, ¿no? De los seguros, pero pues no, o sea, primero el uno y luego el dos, ¿no? O sea, primero empieza a vender y después de que ya empieza a vender, que te vaya muy bien como para llegar a esos temas.
Sí.
Ya los ves sobre la marcha, porque si no, siempre te vas a quedar ahí de que si hubiera comenzado a vender hace un año, cómo me estuviera yendo hoy, bla, 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 ¿no?
El no. ¿Qué hubiera pasado? Ya saben que el que hubiera no existe, decía un compañero de trabajo, el hubiera no nunca sucedió.
Pues sí, que luego sí existe, porque luego ven una foto de la INE del hubiera González, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba la persona. Ajá. Pero bueno, entonces no lo dejen para mañana, lo que pueden hacer hoy, y comiencen a mandar sus productos a Amazon Estados Unidos, que es el mercado más grande, pero no dejen de un lado que puedan abrir su propia tienda, su propia marca, y pueden llevar las dos a la par sin ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a meternos, regresamos un poco al tema, un poco en materia, y vamos a ver las ventajas de los marketplaces, que la verdad, al día de hoy, son muy buenas, son bastantitas, que dices, oye, pues, ¿para qué entonces me voy a una tienda propia?
¿Para qué me desgasto y para qué le invierto en mi tiendita, ¿no? Mi tiendita exacto, en línea.
Exacto, pero es lo mismo que hemos estado hablando anteriormente. Ah, pues los términos y condiciones te los pones tú solo, ¿no? O sea, no tienes que estar siguiendo las reglas. No tienes el detalle de meter facturas o lo que sea, ¿no? Pero sí. Bueno, ahorita entramos en materia. La ventaja del marketplace, una de las principales, es el alcance del producto, ¿no? El alcance, cuántas personas van a ver ese producto que tú pones en el aparador de Amazon.
Ajá. Uh-huh.
O bueno, de Amazon o de eBay o de cualquier marketplace, ¿no? No precisamente de uno en específico.
Sí.
Estos güeyes ya invirtieron millones y millones y millones en marketing, en desarrollo, en todo lo que tú te puedas imaginar, ya lo hicieron por ti. Pero, ¿qué pasa? Pues te vuelves un empleado de ellos, ¿no? Por decirlo así.
Sí, ese es el intercambiar tus productos o tus ventas por las comisiones de vender en el marketplace.
Sí, exacto. Exacto. Entonces, uno de los mayores ventajas del marketplace es eso, que tienes ojos en tu producto. Otro muy bueno es, digo, no es en todos, pero ya la gran mayoría están ofreciendo este
servicio.
Beneficio, servicio de la logística, ¿no? De que mandas el producto a la bodega y ellos se encargan de mandárselo al cliente. Esto es, la verdad, o sea, Amazon empezó con esto y luego ya le copió Mercado Libre y luego le copió Linio y le copió Walmart. Entonces, ¿por qué? Pues porque vieron que fue un muy buen, ¿cómo llaman? Modelo de negocio, ¿no? A seguir.
Sí.
O sea, porque pues ya cobras ahora más por almacén. Digo que también inviertes en almacenes a lo descarado. Digo, en Estados Unidos y nada más de Amazon, imagínate Walmart, imagínate, bueno, acá también. De Amazon hablando, antes creo que nada más teníamos dos en México y ahorita ya están abriendo, creo que Tijuana y Monterrey y Guadalajara y todo ese rollo.
Y obviamente, de las de y obviamente sí tiene, por ejemplo, Amazon tiene varios almacenes ahí en México, ¿no? Pero no todos los utiliza para que tú puedas enviar los productos ahí, sino son como tipo cross-dock, nada más mandas creo que allí a la, casi a la, ay güey, se me fue el nombre, ¿cómo se llama, Richard? ¿Dónde están? Cerca de la salida de Querétaro.
¿Tepoztlán? O sea,
dale, Tepoztlán, sí. Sí, ajá. Por ahí están los almacenes que tiene Amazon, creo que es Next.
Sí, esos son los grandes, ¿no? Pero ajá. Sí, o sea, también cuando hace como ya casi, no sé, varios meses, 6 meses o más de que, no, de las nuevas bodegas, oficinas, bueno, bodegas más que nada de Amazon en Monterrey, y al menos yo vivo en Monterrey, dijimos, ajá, ah, pues ya voy a poder llevar mis productos ahí, ¿no?
Ya no va a ser pero tanto no, pedo.
Sí, ya no vas de que el DHL y todo el pedo, ¿no? No, ahí yo creo que lo que están haciendo, digo que yo creo que en un futuro eso va a pasar, pero ahorita creo yo que es como que le están mandando inventario de las bodegas de México acá.
Uh-huh. Así es.
Y ya todo lo que cae aquí o en la zona se distribuye desde ahí, pero sí. No es un centro de acopio, ¿no? Bueno, ¿se puede decir acopio?
Sí, no hay recepción.
No hay recepción, nada más distribuyen, ¿no? Un CEDI que le llaman.
Un CEDI.
Distribución. Uh-huh. Entonces, te digo, Linio, también tengo entendido que tienen ese modelo, Mercado Libre con su Full, que Mercado Libre, pues acá, aunque se estuvo quedando por mucho tiempo así como que rezagado en tecnología o en innovación, la verdad, nada más le vino a apretar las tuercas a Amazon y ahora sí Full, ahora sí todo el rollo, ¿no?
Están resurgiendo de entre las cenizas.
Y el mercado ads, o sea, la publicidad también como que vieron, ah, mira, también nosotros metemos publicidad, ¿no? Antes creo que lo único que hacían era de que te ponían tu producto más arriba, o sea, pero hasta el principio, pero pagabas más comisión. Sí, por si vendías el producto.
Así ahorita como, ya es como que tipo eBay. En eBay también es lo que haces, le das promoción y nada más lo que hacen es como que te lo ponen hasta arriba, como que en el primer lugar para que la gente lo vea. Y sí, como dices tú, te cobran un poco más de comisión por vender tu producto.
Ya, pero pues no sé si no aprovechaban los banners que tenían a los lados o qué onda, ¿verdad? Porque, te digo, Amazon también te pone hasta el principio, pero es diferente la metodología. Bueno, sí, todo el ecosistema de ellos, ¿no?
Sí.
Es diferente, pero bueno, entonces esta es otra ventaja, lo de la logística. Uh-huh. Y aunado o de la mano va la atención al cliente, ¿no?
Sí.
Que si tu producto está en la bodega de ellos son los que se hacen cargo de la atención al cliente. De que, oye, es que mi producto no me llegó, o sea, me ha llegado yo como pues vendedor tercero de un marketplace, perdón, me llegan mensajes de que, oye, no sé, mi producto llegó dañado por alguna razón. Y lo mandó el marketplace, ¿no? Y de que, bueno, pues ponte en contacto con ellos, porque ellos se hacen responsable del envío, ¿no?
Sí,
yo pues soy el vendedor.
Sobre todo que siempre hemos comentado acerca de esa superventaja de Amazon, ¿no? Que se caracterizan siempre por el servicio al cliente, que prácticamente mandas tú algo a FBA, a las bodegas de Amazon, y ya, o sea, se te olvida la parte del servicio al cliente.
Sí, sí, ya es como que ya hice mi chamba, hasta aquí llegué. Y digo, no está mal, está muy bien, porque te ahora sí que te olvidas, ¿no? De andar ahí,
contestando dudas, mensajes, sí, o quejas, güey, de los clientes. Oye, me llegó cambiado, o no me ha llegado, o no lo recibí.
Sí, que si bien te llegan, o sea, te digo, en vez de tú investigar qué pasó y todo ese rollo, pues es como que, carnal, ve a la siguiente ventanilla, allá estoy. allá es lo chido, ¿no? Que es lo único, sí, que es lo que yo hago, ¿verdad? Oye, pues, muchas gracias por contactarte con nosotros, pero a la próxima ventanilla.
Sí.
Pero bueno, otra cosa, otra de las ventajas, y pues también muy importante, es que llegas, el marketplace ya está lista para funcionar, ¿no? O sea, llegas, aplicas para vender y ya. O sea, ya empiezas a vender desde el primer día, ¿no? Toda la infraestructura, todo lo que está detrás, que el cliente no ve, el background.
Sí.
Ya está levantado, ya tienen ellos tu espacio, tu dashboard, tu todo para que tú llegues y nada más te pongas a listar productos, ¿verdad?
Exacto.
Ya nada más quiero vender un teclado, pues lo pongo aquí, lo busco y ya está, ¿no? O sea, también invirtieron millones en programación, en desarrollo, en infraestructura, en servidores, en todo, para que tú llegues y ya. Que sí, que va, como lo comentábamos hace rato, va a haber situaciones en las que va a haber algún ruso tratando de hackear. o cualquier situación de que se cayeron los servidores. Nunca vamos a estar exentos de que pase esto, por más millones que hayan invertido. Pero tú lo único que tienes que hacer es esperar a que el servicio se restablezca, ¿no? O sea, de que, está caído. Pues bueno, carnal, son millones de dólares perdidos para ellos, que para ti a lo mejor sí van a ser algunas ventas perdidas.
Sí, tal vez puede ser algo significativo para ti, pero para ellos son los que van a tener que responder por todos los millones de dólares que se hayan perdido en ventas, güey, cuando se les caiga el servicio.
Exactamente, o sea, y no vas a estar tú como loco de que, oye, ¿qué pasó? ¿Fue el servidor? ¿Fue la aplicación? ¿Fue qué fue lo que pasó, no? O sea, tú ya se cayó, pues ni pex, a esperar. Entonces, esa es otra ventaja, ¿verdad? Que toda la infraestructura, todo, pues ellos lo ponen, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, así como hay cosas bonitas, pues también hay cosas feitas, ¿verdad? Y una de las desventajas principales, pues, de los marketplaces son las comisiones, que pues no son bajas, al contrario. A mi gusto, yo cuando comencé a vender fue que, como todo pequeño emprendedor,
sí,
de que dices, ¿what? ¿Cómo que me van a quitar el 15-20% de mi venta, güey? Si ese a lo mejor es mi margen.
Como que sí es un shock bien cabrón, ¿no? Cuando vas empezando, porque si no haces bien los números y no le calculas para las comisiones que te cobra Amazon, cuando ves casi casi como si fuera tu cheque de nómina, como que ves tu cheque de nómina y dices, cabrón, ¿por qué tan poquito? Yo le calculaba más.
Ándale. Definitivo de que, bueno, sí, ganas 30 mil pesos. Bueno, qué chido, ¿no? Pero pues descuéntale el ISR, descuéntale la casa que estás pagando, descuéntale el carro que estás pagando, descuéntale. Así, te quedaron 5 mil pesos.
Ándale.
Pues sí. Entonces, acá es igual, ¿verdad? Con las comisiones de venta, comisiones del pick and pack, que le llaman, o sí, eso, lo que hablábamos hace rato de la logística, uh-huh, comisiones que de repente dices, ¿qué pasó aquí? A mí una comisión, clown es payaso, ¿no? Pero es, sí, no me acuerdo, algo como de garra, no me acuerdo cómo se llama la comisión esa, que lo que pasa, clown, no sé qué, lo que pasó fue de que llegaba mi inventario a las bodegas, dijeron, sí, ok, mandaste 10 productos. Oye, ¿sabes qué? Encontramos 9. No sé qué pasó con el décimo. Uh-huh. Pero bueno, te lo vamos a pagar. A
reembolsar. Ajá.
Te lo vamos a reembolsar, ajá. Sí. Y luego dices, ah, ok, pues va, véngase, pues me lo pagan, ¿no? Pero pasan las semanas y encontraron el producto. Encontraron sí. el producto y esa lana que te habían dado, pues te la quitan, ¿no? Es como Exacto. que al menos a veces no te lo explican, a veces no sabes por sí. qué te quitaron esa lana y es por eso.
Sí, hay ocasiones en que sí te explica, ¿no? Hubo un reembolso y ya nada más está el reportito, dale clic aquí y ya fíjate, güey. Así como que, no, te estoy avisando para que veas por qué te quité el dinero que ya Ajá. te había dado.
Sí, ¿no? O sea, hay mucho... No te digo que sean comisiones ocultas, pero sí tienes que prestar mucha atención.
Sí.
Porque sí, como dices, si no haces bien tus números, tus márgenes... hay gente que está vendiendo, que pues dice, ah, está vendiendo un montón, pues sí, pero pues a lo mejor el margen es del 5% o algo por el yeah. estilo, ¿no?
Sí, por eso te es digo, importante considerar también tu margen de utilidad, porque tienes que incluir el costo de tu producto, cuánto es lo que te estás gastando en enviarlo desde tu casa, desde tu bodega a las oficinas de Amazon, y cuánto va a ser lo que te van a cobrar de comisiones ellos, porque nada más a veces de comisión de Amazon está entre el 16-18% y luego súmale otro poquito de, como dices tú, el ISR y que el IVA y que no sé qué tanta madre te cobran allá en México. Acá lo bueno es que no te cobran el tanto impuesto, nada más te cobran, bueno, ni siquiera te cobran el tax, se lo cobran a cliente, las personas, ¿no? Sí, se lo cobran al cliente.
Sí, no, y acá yo creo que hay una confusión, porque ahora que está el TikTok y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. O sea, de que la otra vez estaba viendo una chica, no sé si pues llamarle influencer o así, pero dueña de marca, que decía, no, lo que pasa es que yo me salí de estos marketplaces porque,
te roban al
gobierno.
Te roban un chingo.
Gracias al gobierno y sus nuevas cosas, que digo, la neta sí, o sea, no manches, pero bueno. Le estaba adjudicando las cosas a que habían aumentado las comisiones, ¿no?
Ajá.
Y no, güey, no es cierto, no aumentaron las comisiones. Se puede decir que aumentaron, pues ahora hay impuestos en los marketplaces, ¿no? Y y ahora, pues por cada venta que haces, te cobran el 8% de ISR si estás dado de alta en la plataforma, uh-huh. que debes de estar dado de alta con sí. tu RFC y todo ese rollo. Y. El 8 de IVA y el 1 de ISR, algo por el estilo, no recuerdo bien los números. Para los números de rato los ponemos ahí en el blog. Pero el detalle es que dicen, oye, pues ya me está cobrando Amazon, ya me está cobrando Mercado Libre el porcentaje. Y luego, pichi gobierno puto, no tengo nada de ti, como dice la viejita. Bueno, todavía te vacuna. Y luego lo peor, o bueno, el detalle es de que te da el ISR sobre el total, o el IVA sobre el total de la venta, ¿no? Uh-huh. No sobre las ganancias, que las ganancias
sí. es donde son menos, pues es lo que ya te corresponde, sino se va sobre el gran total, ¿no? Que es el número más grande, por decirlo así.
Exactamente, que sí, que al final, y aquí a lo mejor lo que a lo mejor la gente no entiende, es de que, pues sí, güey, sí te quitan un 8% del total de la venta, pero... Obviamente, acuérdate también que tienes gastos y todo lo... Digo, ya estos son temas de contabilidad, pero son tips que les doy. Que se deducen y al final hay un balance, ¿no?
Claro. ¿Sí?
Ah, pues, vendió tanto, pero gastó tanto. Ah, pero mira, ya le retuvimos este porcentaje. Ah, bueno, entonces si nos iba a pagar 1,000 pesos, ya nos va a pagar nada más 300, 400,
sí.
por decir algo, ¿no? O sea, lo único que el gobierno se quiere amparar, por decirlo así, es que le vas a pagar. Es que le vas a pagar algo, ¿no?
Sí.
Por eso lo hizo.
Como que hace el apartado de su lana primero y ya sí. si le pagas o no le pagas, pues ya vemos en las cuentas contables cuánto es lo que gastaste en tu operación. Y ya eso lo puedes deducir para que se empate o sea menos el impuesto que le vas a pagar al gobierno, ¿no? Al final.
Exacto. Entonces, esto antes no existía, tiene...
No había regulaciones.
Uh-huh. No había regulaciones. Pues es que, ¿qué dijo el gobierno? Oye, pues, ¿están vendiendo un chingo? ¿Te cobran los impuestos? Pues bueno, ahí estamos
pagando. Hay que ver forma de cómo recuperar y traer dinero a las arcas del gobierno.
¿Qué digo? Si vendías antes de esta regulación en e-commerce, en internet, siempre debiste haber pagado tus impuestos. Pero precisamente porque gente vendía un montón y...
Y no hacía declaraciones, güey.
No hacía declaraciones.
Sí, es que ese es el problema. Digo, ya no vamos a ahondar en temas de gobernancia, ni de impuestos, pero sí es muy importante, como comentaba al principio, ¿no? Tiene mucho que ver con esa cultura. Por ejemplo, ya sabes que allá en México, o sea, si tú eres asalariado, te hacen tu declaración la compañía, si ganas, hasta donde yo me había quedado eran, creo que menos de 400,000 pesos al año. Te lo hace la compañía. Y si ya ganas más de esos 400,000 al año, entonces te toca hacerla a ti. Que hay muchos contadores que recomiendan que la hagas tú, si es que eres asalariado, pero aquí ya hablamos, como dices tú, de otros temas. Y la diferencia, por ejemplo, acá en Estados Unidos, así ganes 2 pesos, la declaración anual o los taxes que le llaman, los tienes que hacer tú, güey, por tu cuenta.
Ok, no puedes, no lo hace automático.
No hay ninguna compañía, ellos nada más te dan tu W2, que le llaman, es un formatito que te llega y te dice, ganaste tanto en el año, esto fue lo que le dimos al gobierno y ya haces tus impuestos por tu cuenta o con el contador que más confianza le tengas.
De más confianza le tengas.
Sí, y ya haces tus impuestos, pero sí, acá los tienes que hacer tú, siempre.
Órale. Pues mira, hasta eso, hay situaciones en las que el gobierno de México dice, bueno, pues va, pero bueno, te digo, eso ya es para otro podcast, ¿no? Para otro capítulo.
Ya. Yeah.
Qué loco. Otra de las desventajas, ¿cómo?
No, sí, era lo que iba a comentar, que otra de las desventajas de lo que habíamos platicado era el diseño limitado de la tienda, ¿no?
Sí, totalmente, o sea, ahí, que digo, no está mal. Ya invirtieron también millones en ver qué es lo que funciona y qué no. Uh-huh. Entonces, pues no le puedes dar la experiencia que tú quieras al cliente, ¿no? O sea, siempre es como que el fondo blanco, el cuadrito de la derecha, la descripción, las fotos a la izquierda, o como sea, ¿no? O sea, como cada marketplace lo tenga configurado, tú no controlas eso, ni controlas los colores, ni controlas la experiencia, ni nada, ¿no? Entonces, si tú tienes una marca y quieres decir, oye, ¿sabes qué? Mi marca tiene estos colores, tiene, o sea, quiero ofrecer esto, lo otro, pues no, te la pellizcas porque, pues, es con lo que diga.
Otra vez te regresamos a lo mismo de las políticas y de las restricciones y todo ese rollo, ¿no? Por estar vendiendo en un marketplace que no es el tuyo.
Sí. Un ejemplo también es, o sea, la otra vez estaba viendo una tienda, no voy a decir la marca, pero es una tienda de ropa, y mi esposa me decía, oye, ¿por qué se parece que es de Mercado Libre? Y le digo, porque está montada en Mercado Shops, ¿no? O sea, en esta plataforma que tiene Mercado Libre para que supuestamente tú crees tu tienda. Okay. Pero es lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí, es tu tienda, pero bajo las normas, bajo el techo, por decir, del marketplace, ¿no? Que dices, está chido, pero pues no me das la flexibilidad del todo, ¿no?
O sea, no sigue siendo tuya completamente.
Exacto. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Pues cuadrado como, no sé, o sea, no le puedes dar tu forma, ¿no? Y acuérdense que también está ya muy extremo, pues de que te cancelen y te corran del marketplace, ¿no? Que te saquen de la tienda a patadas, por cualquier situación, ¿no? La otra vez también leí en uno de los comentarios de Facebook de que si podía una persona solicitar el correo de un cliente a un cliente por un marketplace. Yo, no, güey, ni se te ocurra en tus... No, o sea, ni andando ebrio, drogado, lo que sea, pedir el correo a un cliente por el chat, porque es penadísimo, ¿no? O sea, luego te pueden bloquear, por menos de eso han bloqueado a gente, ¿no?
Sí, la verdad es que en Amazon sí son muy estrictos con ese sentido, de que trates de solicitar o contactar a un cliente que no sea por alguna situación con el producto. Sí, de hecho, lo que estás platicando, ¿no, Richard? Que de las reviews, hay muchas cuentas que han estado suspendiendo por reviews como ilícitas, por decirlo así, que luego hacen grupos de en Facebook o algo por el estilo. Entonces lo que hacen es, ok, tengo ciertos productos, no sé, de lo que quieras y mandes. Yo he visto esos grupos, te ofrecen desde cámaras hasta guantes, no sé, lo que quieras, te ofrecen lo que quieran, hasta cosas para masaje, todo ese tipo de cosas. Y ya lo que te dicen, ok, haces tu compra, te esperas tanto tiempo, como 4 o 5 días, y después de ese tiempo, nos pasas tu cuenta de PayPal y nosotros te lo reembolsamos. O sea, a cambio de tu review del producto, te reembolsamos el dinero, ¿no? Con todo y la, casi el impuesto. Ahí ves que ni el impuesto te quieren pagar los cabrones, pero no lo digo por experiencia, pero me han platicado. y existe ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esas reglas son muy estrictas y había muchos vendedores que se estaban saliendo con la suya y estaban como que tratando de darle la vuelta y ver de qué forma lo hacían, lo que hablabas tú, ¿no? De que contactar a un cliente, a hacer reviews que no son reales, que solamente están pagando por ellas, y ahí es cuando ahorita les está cayendo al cierre de un montón de cuentas que tienen.
Está cayendo con ese tipo de
problemas. Ya.
Sí, sí, no, pues que pues son sus términos, ¿no? Y pues a lidiar con ellos. Y es eso, o sea, realmente Amazon no quiere que hagas eso porque sabe que la base de datos de un cliente es, o de los clientes, es oro puro, ¿no?
Sí.
Entonces, porque dice, si ya te compró una vez, te va a comprar dos veces. Entonces, el cliente de Amazon es el cliente de Amazon, no es tu cliente, ¿sí? Eso quédenselo muy guardado. Porque dice, tengo muchos clientes en mi marketplace. Pues no, güey, el marketplace es el que tiene los clientes.
Es como decir, no sé, tengo un chingo de seguidores en Facebook o en Instagram, okay, pero ¿cuántos te compran, no? Nada más, pues el hecho de que tengas un montón de seguidores y todo eso no quiere decir que es la gente que en realidad te compra o consume tu contenido. Tal vez nada más le dieron like. Pero en este caso con Amazon, lo que platicábamos, ¿no? O sea, ellos son súper celosos de la base de datos de los clientes. Los clientes son de ellos todo el tiempo y ni trates de llevarte uno porque si antes eran la pinche cuenta y adiós.
Sí, exacto. Entonces, esas son las ventajas de los marketplaces. Ahora vamos con las tiendas propias, ¿no?
Oye, ya perdón, Richard, pero decías que en Etsy sí te dejan contactar a los clientes, ¿no?
Ah,
tú que vendes, mira, en Etsy.
No que te de, o sea, no hay una restricción. O sea, simplemente, de hecho, cuando haces una compra por Etsy, una venta, perdón, por Etsy, te dice, te lo compró tal persona que vive en tal lugar, pues para el envío, bla, bla, bla. Y este es su correo electrónico.
Okay.
Desconozco, la verdad, el tema de por qué te lo dejen tan suelto. Está muy padre. No lo he hecho. He pensado así como que llevarme esa base de datos a mi tienda y ya empezar a hacer marketing, ¿cómo? Remarketing,
sí.
Cosas así. Pero también yo digo, sí, no, ¿verdad? Está como que en un límite ahí de...
No le quiero jugar al vivo.
No, es que ya, no precisamente porque me vaya a decir algo Etsy, no creo que lo vaya a decir, pero no creo que tampoco sea tan ético, ¿no?
Uh-huh.
Porque dices, pues me compró en... Sí, ahí sí me compró mi tienda y todo el rollo, pero me lo compró a través de la plataforma. Entonces, y hay gente que lo va a usar, o sea, que lo usa y...
Sí, claro. En eBay, fíjate que antes sí te compartían el email, ahora ya no te aparece. Antes sí te daba el email tal cual y hasta el teléfono del cliente.
Y el teléfono, digo, acá en México también te lo proporcionan cuando haces FBM, pero para puramente fines de que, oye, el envío no te encontró, ¿no? Digo, la paquetería no te encontró, ¿qué onda? O sí. Cosas así, ¿no? O sea, cosas muy específicas para el envío, no para otra cosa.
Acá Amazon tiene un sistema en donde le asigna a cada cliente es un número de teléfono X, con, no sé, bueno, qué sistema utilicen, la verdad no me he metido en ese tema, pero, por ejemplo, si tú compraste el producto X, no sé, compraste algo para bicicletas, lo que comentabas de las bicicletas, y si es FBM, te pone, este es el número de teléfono y te pone los 10 dígitos y después te pone extensión tal y tal. Y te ponen allí, también te hacen saber que ese número y todo eso es para nada más contactar acerca de entrega, si hubo algún problema con el envío o el producto o la orden no se va a poder surtir, todo ese tipo de cosas, solamente para eso, güey. Entonces, no es como que el número personal de del cliente, sino como que te lo enmascara, no sé cómo se dice.
Órale, uh-huh. No, acá me ha pasado con paqueterías, de que te están hablando de Dallas, ¿no? Y de que acá, ¿de Dallas qué? Y ya contestas si es FedEx o UPS, ¿no? O sea, uh-huh. Como que no pueden los, ¿cómo se llama? Los repartidores hablar, las mensajerías hablar, ¿no? Me imagino que se presta a otras situaciones.
Sí,
¿no?
También.
Yo creo que por eso lo hicieron.
Que no vaya a haber, decía un jefe que tenía contubernio.
Contubernio. Uh-huh. Pues sí. Pero acá en México eso no, acá sí. De hecho, alguna vez sí he llegado a, cuando hacía FBM, uh-huh. Mandar WhatsApps de que, oiga, señora, no la encuentran, ¿qué onda? Ah, sí, me dijo, perdón, es que no estoy en la casa, ¿no? Sí, pues es que acá en México es así, ¿no?
Me hiciste reír, güey.
¿Qué?
Ahora sí me hiciste reír.
¿Por qué, güey?
No, lo que dijiste, güey. Ah, pues, ¿qué cree que no la encuentran? ¿Qué onda?
Pues es que no está en su domicilio, pues, ¿no? Y le estamos mandando su compra, ¿qué onda? Y pues ya.
Sí, ¿Para qué compras si no va a estar para recibir?
Pues sí. Si señora, pues no compre, deje ahí a alguien. Pero pues es muy común, ¿no? La otra vez estaba viendo también, ahora, hace algunas semanas, Mercado Libre sacó su plataforma para que tú, como persona que tiene un carro, puedas hacer los envíos de última milla, ¿no?
Los deliveries.
Los deliveries. El detalle ahí es de que si no encuentras a uno, o sea, te mandan como 100 paquetes, no sé, un chorro de paquetes y te lo pagan como a 3 pesos. No sé, la verdad cuánto sí. Lo paguen, pero no, o sea, creo que puedes, decía su publicidad que ganar hasta 1,000 pesos diarios, ¿no? O sea, okay. Todo el día, yo creo que estás ahí más de 12 horas, yo creo, no sé. Y luego lo que decían es de que el detalle es que si no encuentras a la persona que vas a entregar el paquete,
sí.
Tienes que regresar a la bodega o así, a entregar el paquete, uh-huh.
Y pues... Y no te lo pagan.
Pues no te lo pagan, ¿no? El detalle es de que dices, puta, pues ya me di toda la vuelta, y luego regresar otra vez, y luego, no, pues no.
Como que ya, o sea, no costea el tráfico y la gasolina,
sí,
y
todo ese rollo. Exacto. Pero bueno, habrá gente que sí. Entonces... Por eso te digo,
que,
o sea...
Que le gusta manejar, güey, en el tráfico.
Pues sí. Entonces, por eso te digo que sí hay muchas situaciones en que no encuentran a las personas, ¿no? Y a mí me ha pasado de que, no sé, fui a la tienda y de que en ese justo momento llegó a la paquetería y te hablan de que, oye,
sí.
Estoy aquí, ¿qué onda? Ah, pues ahí déjalo, ¿no? Pero hay situaciones en las... O hay paqueterías en las que no, güey, si no estás, no firmas.
Si no firmas, no te lo entregan. Exacto.
Pero, digo, dependerá del servicio, qué sé yo.
Sí, del servicio, bueno. Y también yo creo que tiene que ver el precio del producto, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, o sea, sí va relacionado, es un producto un poquito más caro, como que tiene un, ¿cómo le llaman? Firma contra entrega.
Ya, que tenga algún seguro ya uh-huh. pagado, ¿no? O algo así.
Sí, por ejemplo, acá de este lado cuando te entregan productos, normalmente no te piden que firmes, pero solamente cuando son cosas que sí ya son un poco más caras, a veces piden ese tipo de servicio extra y tiene que ser mayor de edad, y hay veces que tienen que tener la identificación y no sé qué tanto rollo, pero ya es algo adicional. Digo, tú cuando lo solicitas, ¿no?
Sí, no, acá es de que... Ya, entrégamelo, ya lo que quieras. Ya, y déjalo en el porche, no hay pedo. Pero bueno, entonces vamos con las ventajas de las tiendas propias. Ya hablamos de los marketplaces, espero y les haya quedado claro sus ventajas, desventajas. Entonces, las tiendas propias, aquí, como decíamos hace rato, tú vendes lo que quieras. Tú vendes juguetes, tú vendes ropa, artículos de musicales.
Ahí sí vendes la marca que quieras, güey. Si quieres vender Disney, vender Nike o lo que tú quieras, ahí lo puedes subir. Es tuyo.
Sí, pues es como que yo tengo mi marca, como tu marca, tu tiendita de la esquina, ¿no? Bueno, acá es una tiendota bien chingona. Pero tú vendes pues lo que quieras, ¿verdad? Obviamente, pues, digo, lo ideal es de que sea tu marca, ¿no? O sea, claro. Yo que hago playeras, que tengo playeras de X o Y o lo que sea, pues todas se venden ahí, ¿no? Es como darle pues al nicho, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy al nicho de las playeras. Y luego si le haces un subnicho. Quizás es que yo voy a hacer playeras, pero voy a hacer playeras de rock, playeras de música, ¿no? Musical, de que tengan las letras, algún coro o algo así en la playera, ¿no? Que dices, ah, güey, este vato se está yendo por un subnicho, ¿no? Y hay otras playeras de que dices, ¿sabes qué, güey? Yo quiero hacer playeras de anime, ¿no? O allá hay de todo, ¿no? Entonces, tú sabrás a qué nicho y subnicho le quieras pegar. Pero pues ya aquí ya no hay detalles de que, oye, mándame la factura, ¿se puede vender o no se puede vender? No, güey, pues se puede vender mientras la pasarela de pagos te permita hacer una transacción,
que
¿no?
Estás gateado y que tiene restricciones.
Sí, ajá, de que no puedes vender nada, aquí tú vendes lo que vendas. O sea, lo tienes, véndelo. No lo tienes, pues haz dropshipping, ¿no? O sea, también se puede. ¿Sí? No lo recomiendo, pero se puede. ¿Sí? De las ventajas. Que mucha gente también hace dropshipping en Amazon, ¿no?
Sí, también mucha gente lo hace. De hecho, ¿qué? Hay muchos que se dedican a eso, güey. Yo la verdad, se me hace algo, no mucho trabajo, pero como que no le ganas tanto, güey. No se me hace como que es redituable el hacer el pinche dropshipping. Necesitas hacer mucho como para tener una buena ganancia.
Es redituable, yo creo, o sea, cuando es tuya la tienda, porque te llega la compra y te llega la lana, ¿no? O sea, yo creo que sí. En las pasarelas de pago te llega uno o dos días después de que se hace la... Entonces dices, ah, pues ya tengo la lana, ya voy y pago. Pero en Amazon o en otros marketplaces es como que, ay, güey, me va a llegar hasta dentro de 20 días
la lana. Dentro de 2 semanas, sí.
Pues no manches, como que ahí no conviene.
Bueno, no, sí, de hecho es dentro de como de 20 días, güey. 2 semanas, pero sí. Es de lo del periodo anterior.
Sí, del periodo anterior. Entonces...
Esa es la otra, ¿cómo se llama? Ventaja dentro de tu tienda propia, güey, que ese tipo de compras o comisiones, las comisiones del marketplace no existen. Pero sí, cuando alguien compra tu producto, entonces, como que, por decirlo así, la lana te cae luego. O sea, no tienes que esperar, güey. No hay un tiempo de espera para recibir ese dinero por la compra, ¿no?
Depende de la pasarela de pagos. Ajá. Que esa tú la tienes que, ahora sí. Y es una desventaja que ahorita vamos a ir con ellos, de que tú tienes que integrar todo para que tu tienda esté al puro pedo, ¿no? O sea, esté al puro...
Al puro centavo.
Exactamente. Entonces, pues hay pasarelas como PayPal, hay pasarelas acá en México como Mercado Pago, hay pasarelas como OpenPay, que la mayoría dice, güey, dame la más chance 24, 48 horas de procesar este pago, de ver que no es
fraudulento.
Que falso. Ajá. Y después ya te pago ya te deposito tu venta, ¿no?
Tu lana.
Tu lana. Entonces, es muy corto el tiempo, te digo, dependerá de la plataforma o de la pasarela, perdón, pero es de 2 a 5 días cuando tienes tu pago. En los marketplaces es aguántate el periodo y aguántate hasta el próximo periodo, ¿no? Porque te voy a pagar lo que vendiste hace 2 semanas atrás.
Entonces, exacto.
ese cash flow lo no lo vas lo tu cash flow va a ser más veloz, por decirlo así. Uh-huh. Y eso, la verdad, en el e-commerce es oro puro.
Sí, güey, porque sí. Así tienes dinero para seguir operando. El problema cuando vendes en un marketplace es que el flujo de dinero, pues sí, es medio escaso. Esa es la otra de las cosas. O sea, cuando vas empezando Amazon, al principio te cuesta dinero porque le tienes que invertir una lana y se tiene que quedar ahí como un mes, güey, más o menos. Y después de ese mes que ya como que empiezas a recuperar a partir de que vendas tu producto, dependiendo qué tan bueno hiciste el análisis, estudiaste y todo eso. Entonces, eso es lo que te va a redituar y te va a traer el dinero de regreso, ¿no? Y eso es lo que tienes que volver a invertir en inventario, en herramientas y todo ese tipo de cosas. O sí tienes que hacer bastante chambita en eso para que no tengas problemas con la lana. O sea, ese dinero, yo como consideraría eso, es que tal vez el dinero que le metes a Amazon en un principio es como meterle en las criptos, güey, casi casi ahorita. Es como dinero que te sobra, por decirlo así. Y que tal vez no lo vas a ver de regreso. O sea, como que no es seguro que regrese, pero así más o menos lo tienes que ver. Tal vez iba a regresar y tal vez regresa como por 5, pero tienes que considerarlo como que va a ser una inversión inicial en que posiblemente no regrese tu lana, ¿no?
Va a regresar en forma de fichas, dijo Milhouse con algo.
En forma de fichas. Y lo que comentabas de las pasarelas de pago, no sé por qué, por alguna razón, güey, yo no entendía eso, que una vez estábamos platicando con el padrino de un tema de las pasarelas de pago, yo decía, pero ¿qué es eso, güey? O sea, no lo entiendo. Y ya después, no sé en qué chingados estaba pensando yo, y es eso, o sea, literalmente una pasarela de pago, que es cuando ya le das ahí clic comprar y ya te dice, ok, coloca tu información, nombre, tal dirección, tarjeta, y ya, nada más le das comprar y ya.
Exacto.
Esa es una pasarela de pagos. Para los que no sepan como yo, ¿qué chingados es una pasarela de pagos? Bueno, pues ahí está una explicación breve.
Exacto, o sea, te digo, todo ese back, pues no, el cliente no lo ve, y muchos de los vendedores, pues no sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues no, nunca nos hemos metido a las tripas, por decirlo así, de armar una tienda. Por lo mismo, porque a veces no dices, güey, yo estoy para vender, o sea, yo quiero, pues sí, o sea, vender y no quiero estarme ahí rompiendo la cabeza de que qué es lo que necesito y todo ese rollo, no, a mí ponme a vender, ¿no? Pero bueno, son situaciones o son cosas que tienes que saber y de que existen y que las tienes que tener para que tu e-commerce o tu tienda funcione, ¿no?
Exacto.
Te digo, un listado rápido, o sea, OpenPay, Conecta, y otra situación, ventaja, bueno, que ya también Amazon la está metiendo, es que algunas de estas pasarelas de pago te uh-huh. permiten pagar en la tiendita de la esquina, llámese
Oxxo.
Pues llámese Oxxo, que es de las grandes, y sí. 7-Eleven, bueno, que son las únicas dos que hay acá.
Están que reciben pagos, ¿no?
Sí, exacto. O sea, habrá un chorro de tiendas, pero pues las grandes tienditas de la esquina, uh-huh. ahora son Oxxo y 7, ¿no? Y muchas pasarelas tienen esta funcionalidad o esta característica de que puedas pagar ahí. Y eso Amazon, tengo entendido que lo acaba de implementar. Entonces, como
sí, que vio ahí de que... Es lo que estaban platicando. No sé si fuiste tú que lo puso ahí en el grupo del Mastermind, ¿no?
Sí, no recuerdo si fue, no fui yo, fue, bueno, no sé si lo hizo.
No sé si fue en el de Telegram, pero sí comentaron eso, güey, que apenas Amazon iba a empezar a recibir pagos de Oxxo.
Exacto, y es que la verdad, o sea, en México no sé cómo esté la población tarjetaviente, que uh-huh. si bien sí es mucha, también es un montón la que no tiene, ¿no?
Claro, la que no tiene tarjeta. No están acostumbrados a usar tarjetas y que a lo mejor todavía le tienen miedo a comprarle al internet.
Exacto. Tengo un amigo que conocí por ahora que estuve enfermo y todo ese rollo. Necesitaba concentrar mi energía en algo, uh-huh. porque antes me iba en la bicicleta, ahorita no puedo todavía por la recuperación. Sí. Pero, entonces, ¿qué fue? Pues me metí a los juegos, ¿no? A estos juegos del Call of Duty, Warzone, esas cosas. Entonces, empecé a hacer amigos así. Y un amigo de mi cuñado, que también es amigo, le decíamos, oye, güey, pues cómprate esta pistolita o cómprate este rollo, ¿no? Algo así. O el pase de batalla que le llaman acá, que es como un pase para tener muchas armas, ¿no? Y decía, pues es que, güey, no tengo tarjeta. Así como que dice, ah, ya sé, voy a ir al Oxxo a pagar. Y dices, ¿what? O sea, bueno, a mí me decía, no manches, o sea, qué chido, ¿verdad? Que pueda, o sea, que no se cerró el mundo y que no se cierran las posibilidades de gastar.
Sí.
De gastar. Y dices, oye, pues también hay en el Oxxo para pagar esta situación. Y yo, ah, pues a todo dar, ¿no? Y digo, una de las
ventajas. ¿Qué le dijiste? Que... Ok, le pongo en pausa. Sí. Lánzate a pagar y ahorita regresas.
Sí. No, pues obviamente ya al día siguiente era un paquete así normal, ¿verdad? O sea, no,
bueno,
así,
es que no necesito... es que eso es en tus tiempos, Richard. Yo sí le tenía que decir, ok, ponle pausa, güey. O apágalo y ya, luego lo prendemos de nuevo.
Pues sí, sopla el cassette, ¿no?
Sopla el cassette.
Para que jale. Entonces, esa es una super ventaja, te digo, lo del cash flow. Lo de poder pagar en otras, pues en tiendas, ¿cómo de conveniencia?
Tiendas de conveniencia.
Sí, eso era una ventaja hasta ahora que ya Amazon lo sacó, ¿no?
Sí.
Otra ventaja es de que, pues, tú eres el dueño de tu local, tú eres el dueño de tu tienda, tú le das los colores que quieras, lo que hablábamos de la desventaja del marketplace. No, acá tú sabrás... Si tu logo es azul, pues tu tienda es azul. Si tu logo es negro, digo, si quieres, no es así como que mandatorio, ¿verdad? Que lleve los colores de tu logo, pero pues le das una... Pues ya ves cómo está el marketplace de Mercado Libre, todo amarillo pollo, y dices... Tú dirías, ¿cómo que amarillo? Pues güey, ya como que tu cerebro ya está... ¿Cómo se puede decir?
Acostumbrado.
Ya se acostumbró, exacto. Exacto, es como que también es pasa con todos, ¿no? Ves escuchas los nombres de ahora de los niños que dices, ¿cómo le voy a llamar así? Ya lo estás pronunciando sin el Brian, ¿no? Que antes se te hacía muy, muy así de que, ay, Brian, ¿por qué le pusiste Brian, güey?
Y ahora ya es bien común.
Y ahora ya es bien común, ¿no? Es lo mismo, pasa lo mismo con los colores, ¿no? A ver, digo, no vas a poner un fosforescente porque sí. Chingan la vista de personas que te quieran visitar, en vez de traer personas, las vas a ahuyentar, pero tú le das el feeling que quieras, ¿no?
Yo encontré una página de un distribuidor, güey, es un distribuidor grande, creo que ellos están, no sé si en Nueva York o New Jersey, y tienen una pinche página bien fea, y tienen unos banners así color rosa fosforescente, güey, ahorita que dijiste eso me acordé, pero...
Y es que, o sea, lo puedes hacer, o sea...
No, sí, pero es que no se veían bien, güey, o sea, no combinaban, estaban súper feos, bien mal hecha la página. Parece que la hice yo, güey, esa página. O sea, creo que hasta yo que no tengo conocimientos así expertos como tú de pinche WordPress y todo ese pedo, yo creo que puedo hacer algo mejor, güey, que eso.
Pero ve, a lo mejor fue una estrategia de ellos de que digan, esta página por alguna característica nos tienen que recordar, güey. Vamos a hacerla lo más fea posible, güey. Y a lo mejor esa es su... Cosa que en las marketplaces no puedes hacer, güey.
Exacto.
En las marketplaces no puedes ves cambiar. El machote y es, te digo, foto de izquierda, texto a la derecha, o comprar más a la derecha. Y ¿quién te vende? Ahí chiquitito, en un Arial 10 o menos, ahí dice quién te vende el producto, ¿no?
Ya, por ejemplo, Amazon, pues ya si tienes tu marca registrada, güey, ya es como que otro pinche mundo, ¿no? Ya te deja hacer tu storefront y ahí sí ya te deja ponerle cositas, tu logo, tus productos y todo eso, pero lo que dices, no dejas de estar fuera del marketplace, pero como que tratan de darte tu espacio, por decirlo así, como que tu tiendita dentro de Amazon, dentro del marketplace, pero no dejas de salir de su ecosistema, o sea, sigues estando allí.
Sí, exacto. O sea, las comisiones y todo, pues las sigues pagando todo, $600 al mes. Bueno, allá son que $30.
$40.
Pero bueno, sí. No sales, sigues siendo parte de la riqueza para el señor Jeff. O sea, todos tus eventos van para allá, ¿no?
Y patrocinar los viajes a Marte, al espacio.
Exactamente. Pero bueno, y hablando de eso, de los, pues, pagar, pues qué mejor que pagar. O sea, si voy a gastar, pues que sea en mí, ¿no? Digo, y acá... Sí. Digo, sí pagas comisiones, pero no pagas las comisiones del 10, 15% o más, o a lo mejor hasta un 30% ya cuando es FBA, porque tienes que pagar los costos de la bodega y del envío, que sí, se van hasta un 25, un 30% a veces, ¿no? Pero bueno, es parte del costo de ya no hacer nada, ¿sí? Acá, esas comisiones no las pagas. Si acaso te digo, pagas lo que estábamos hablando, la comisión de la pasarela de pago. Ya sea las que les comenté hace rato, pagas de un 2 hasta un, creo, la más carita, un 4, un 5%. Y eso es, o sea, dices, oye, güey, de pagar a un 15% a pagar un 2%, güey, un 3%, dices, pues, güey, pues mejor aquí. Que esto también va ahí, hay jiribilla un poco, porque si bien no pagas comisiones por ventas, pues sí tuviste que haber pagado tu dominio, tu hosting, el desarrollo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, en Shopify tienes que pagar tus, acá sí son 600 pesos o 29 dólares, para poder, ahora sí que levantar tu tienda, ¿verdad? Entonces,
pero
¿las comisiones son menores?
Richard, perdón, ¿ellos te asignan un domain?
No, ese tú también lo tienes que poner.
Lo tienes que pagar, ¿no? Y ya nada sí. Más ellos te dan el hosting para que lo montes en Shopify.
Shopify te da toda la plataforma. Es una excelente opción si quieres empezar a hacer tu tienda en línea. Uh-huh. Shopify, porque no te preocupas de nada. Ya todo el servidor, lo que habíamos hablado hace rato, la infraestructura, todo sí. Eso, ellos ya la pusieron. Lo único que te vas a gastar un poquito más es en tu dominio. Tu dominio, para los que no sepan, es mitienda.com.
El nombre de tu tiendita.
El nombre de tu tienda para el internet, ¿no? Ahorita hay dominios que ya en vez de que sea .com, a lo mejor es .shop, .store, .in, .whatafuck,
.wtf,
.biz,
.io.
Sí. Un chorro de dominios, ¿no? Y es eso, ¿verdad? El nombre que al que vas a salir al internet.
Exactamente.
Pero pues pagas de 100 a 500 pesos. Por muy caro, creo que hasta 800 pesos al año. Pero pues es como que dices, güey, pues es mi nombre. O sea, es como voy a salir en Google, es como voy a salir en todas partes, ¿no? En todos los navegadores. Pues no es mucha la inversión, la verdad, para el dominio.
Yo creo que después nos vas a tener que explicar de ese show, Richard, de lo del dominio y el hosting y todo ese pedo, tú que tienes experiencia sí. En eso, para aventarnos un episodio.
Ya que ya tengo planta aquí, ya, claro que sí. Entonces, y la ventaja más grande que tenemos a tener nuestra propia tienda es que tú eres el dueño de tu base de datos, ¿no? Los clientes, todo. Es tuyo. Tú sabes cuándo mandarle newsletters, tú sabes cómo mandarles publicidad, el email marketing.
Sí.
Entonces, es por eso, o sea,
mandarlos a tus redes sociales, un descuentito, o un 2x1, todo ese tipo de cosas.
Las noticias, todos los
lanzamientos nuevos, hacer, todo eso.
Ya es tuyo, ya tú sabrás qué hacer, digo, y lo peor también que puedas hacer es comprar una base de datos pensando que teniendo gente que te pueda escuchar, te va a hacer caso. Pues no, la verdad es que no, es como si le pagas, no sé si has visto estas personas en Instagram que te dicen, vente conmigo y te aumento.
Cada rato llegan a las redes de Bros Emprenden, güey, allí en Instagram o en Facebook. Si quieres tener quién sabe cuántos pinches seguidores, yo te ayudo. No me interesa, güey.
Son puras cuentas falsas, ¿no? De puros hindús sí, y no sé qué.
De Pakistán y de África y no sé dónde.
Entonces, pues no, de nada te va a servir comprar una base de datos de clientes porque pues no quieren comprar tu producto realmente. O sea, le vas a llegar y va a ser spam para ellos.
Sí.
Que spam es, spam creo que fue por un aceite, ¿no? Allá en Estados Unidos creo que No recuerdo bien de dónde viene la palabra, pero bueno.
Sí, pero va a ser basura. Pinche junk mail, el correo basura.
Sí, o el exactamente. Spam. Exactamente, el spam. Entonces, por eso los marketplaces no quieren que tú sepas el correo de tu cliente, bueno, del cliente que te compró el producto, porque dice, si le doy, este güey le va a empezar a mandar correos de su producto directamente a él.
Y tal vez lo puede alejar de mi marketplace, ¿no? Y se lo va llevando hacia su tienda propia.
Exactamente. Entonces, sabe el poder que tiene un correo. Y yo hasta hace, no sé, 5 años, 6 años decía, de que ¿por qué los correos y todo? No, y ya cuando el mundo corporativo, el mundo e-commerce y todo, te das cuenta que se mueve por los correos electrónicos, ¿verdad? O sea, mucho, mucho se mueve por ese medio.
Sí, sí, todo lo que tiene que ver con email marketing, tener la base de datos de los clientes que te han comprado o que no te han comprado, pero que han consumido tu contenido, pues ayuda a que les puedas ofrecer cosas nuevas o que regresen y a lo mejor no habían podido comprar un curso, no habían podido comprar un producto, entonces tal vez ya se animaron y ya regresan para poderlo adquirir.
Exacto. Entonces, esta es de las ventajas más grandes que tienes, y es lo que decíamos, bueno, lo que yo decía al principio, si un cliente te compró, es más probable que te vuelva a comprar. Sí. A traer uno nuevo, ¿no?
Exacto. Entonces, que le llaman aquí cold traffic, que es como tráfico frío.
Pues sí, es como que ya está, ya sé que ese güey me va a leer o lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, el cold traffic es tráfico frío, es como clientes nuevos que nunca te conocen. Ah. Entonces los empiezas a traer. No es lo mismo cuando ya es como que un hot traffic o un hot leads que le llaman, que son leads que ya te conocen, ya saben tu marca, ya te compraron, entonces es más fácil de poderles ofrecer algo más, güey, que te vuelvan a comprar.
No, de que entraron al embudo, ¿no?
Ándale, entraron al embudo.
Al del funnel. Ya son cosas ya más, pero bueno, digo, es parte de esto también. Y bueno, como todo, como también decíamos, pues no todo es miel sobre hojuelas. Y más en las tiendas propias. O sea, hay, no te voy a decir que más desventajas, pero hay más friega, ¿no? Porque es tuyo, porque tú lo haces, porque tú lo quieres del amarillo pollo, del negro, lo que sea. Entonces,
encontramos como 4 ventajas y encontramos como 5 desventajas, güey, de tu tienda propia, más o menos.
Pues sí, sí, por decirlo así. Pero la ventaja más grande es tu satisfacción. La satisfacción de tener tu propia tienda. No, yo creo que la ventaja más grande es eso, lo que hablábamos de la base de datos de tus clientes, ¿sí? Pero bueno, te digo, una de las ventajas, pues, es que la tienes que hacer desde cero muchas veces, ¿no?
Sí.
Tú, te digo, no entramos en materia, pero tienes que comprar el hosting, el dominio. Tú lo tienes que, bueno, tú o pagar porque te la desarrollen.
Claro.
Sí. Entonces, con esto, o sea, Shopify abarca estos puntos, algunos, como el desarrollo y el hosting. Uh-huh. Sí, el hosting. Pero, pues, también, sí. El detalle es que, pues, hay una mensualidad, ¿no? Si la haces por tu cuenta, pues, no hay una mensualidad como tal, pero, pues, tienes que renovar el hosting y el dominio, ¿no? Uh-huh. Entonces, gratis no es. Sí. Si bien WooCommerce es gratis implementarlo, la plataforma es gratis.
Y como, o sea, la integración.
Tú no sabes. Ajá. A lo mejor tú no sabes hacerlo y le vas a tener que pagar a alguien para que te lo haga, ¿no? Entonces, una de dos, o le pagas a alguien o le aprendes, ¿no? Y Shopify es diferente. Shopify llegas, pagas y ya está todo bonito, ¿no?
Está más comillas, práctico.
También lo puedes, exacto, está más práctico. Es eso también, o sea, la infraestructura, lo que hablábamos hace rato con Amazon. Acá los, ¿sí?
De hecho, vamos a grabar un episodio, ¿no, Richard? De eso, para que estén al pendiente, para que...
Sí.
Yo creo que dos episodios más, algo así, lo tenemos listo. El de Shopify contra WooCommerce.
Ah, para, pues para, claro,
dar,
sí,
para darles sus... una probadita, al fin que tú ya le sabes a eso y tenemos bastante bastante tela de dónde cortar.
Sí, por temas no paramos. Entonces, eso es, pues es una desventaja porque también la infraestructura corre por tu cuenta. Acá, si los servidores se caen, pues tú eres el que los tiene que levantar.
Exacto.
La otra vez me pasó y tú lo sabes. Empecé con una tienda de... productos electrónicos y dije, wow, pues súper bien porque voy a tener mucho tráfico, como tengo muchos productos, iba a hacer dropshipping, pues vaya a tener mucho tráfico, ¿no? Pues el detalle es que tuve tantos productos que el hosting en el que estoy, pues como
no
que
te aguanto,
dice, oye, güey, si tienes un buen, ¿cómo se llama? Paquete que te ofrezco de los grandes. Pero, o sea, te estás pasando de rosca, o sea, le estás metiendo un montón de cosas. Y lo que pasó fue de que me tumbó todos mis sitios. Ahí tenía, ahí tengo como 10 sitios hosteados, entre ellos creo que el de Bros Emprende.
Sí, güey, y también se cayó.
Y troncos, se cayó y de que, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y ya me dicen, no, es que llegaste al límite de inodos o límite de CPU, no sé qué rollo.
Ajá.
Entonces, pues te tumbamos los servicios. Yo, no, entonces ahí me ves levantando tickets. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué, por favor, levántamelo, ¿no? Y dices, ah, bueno, sí, güey, pero pues es que este sitio pues, tiene un montón de cosas y pues no... No, sí te lo soporta, güey, pero no tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí me ves yo volviendo a levantar todos los servicios y fue un show. Duró como algún par de horas, pero pues ese par de horas fue suficiente para que el padrino se alarmara.
Saludos al padrino, por cierto, que estaba bien espantado, que ya nos habían hackeado, sí. Y que no sé qué tanto.
Sí, pensó lo peor de mí, que este güey me nos tumbó el sitio y la... Nah, no sé, no creo. Pero, no fue eso, pues simplemente se me cayó y yo lo tuve que levantar. Y también, si recibes un ataque ruso o lo que sea, preparar con todas las armas... Y de que tenga certificados tu hosting, tu página, pues lo más posible segura, lo más seguro posible, pues, ¿sí? Entonces, toda la infraestructura corre por tu cuenta. Entonces, tú tienes que estar al pendiente de eso. El alcance de tu página...
Si se cae, güey, es tu lana la que se está tirando al caño.
Sí, exactamente. A diferencia de, te digo, en otros marketplaces... Ay, voy a esperar a que se restablezca. Acá no, güey. Acá háblale a todo mundo que le tengas que hablar para que te restablezcan el servicio, ¿no? O tú, en chinga, a ver qué pasó con los servicios, ¿no? Con los servidores.
Exacto.
La infraestructura, perdón, el alcance puede ser limitado, ¿no? El alcance, como decíamos que era una ventaja de los marketplaces, acá pues es una súper desventaja porque pues nadie te conoce, nadie te pela. Yo cuando hice mi tienda en línea... Que primero hice mi tienda en línea y luego...
Empezaste a vender en los marketplaces.
Yo pensaba que haciendo mi tienda, güey, todos iban a llegar y me iban a comprar y que iba a ser...
Sensación del momento.
Exactamente, güey, que iba a ser mi salida de la oficina del trabajo, Godín. Dije, no, ya chingué.
Ya me hice rico, güey, con esto.
Ya, todos. ¿Quién tiene tienda? Nada más yo. No, güey. Pues obviamente no. Hay un montón de tiendas, güey. Y tú tienes que hacer todo el... Llevar tráfico.
Fíjate, Richard. Perdón. De ese tema que comentas, o sea, hay veces que le tengo que explicar a muchas personas porque han habido clientes o prospectos de clientes que quieren trabajar conmigo. Y me comentan, oye, es que yo tengo un producto X o Y, pero pues yo sé que sí se va a vender bien porque creo que es un producto innovador y que esto y lo otro, ok, está bien. Si no tienes una base de datos y no lo has vendido antes y nada más crees que posiblemente sea un producto ganador, la verdad es que abrir tu tienda propia no es recomendable porque tienes que hacer toda esa chamba, güey, o sea... Tienes que montar el sitio y si no sabes, pues tienes que pagar para que alguien te ayude y te lo monte.
el alcance es súper limitado porque nadie te conoce. O sea, prácticamente prendes el Switch, lo subes y piensas que ya, güey, o sea, estás live, estás en internet y que te van a caer las pinches ventas así de la nada, pero no, o sea, le tienes que meter en lo que comentas tú, güey, le tienes que meter en marketing, le tienes que meter en en publicidad, cómo lo vas a dar a conocer por un blog post, por Facebook, Instagram, etcétera, 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 todo ese rollo.
Sí, sí, no, y luego también, pues, posicionar la tienda, meter SEO, es un tema, es un, todo lo de marketing digital, todos los conocimientos que tengas de marketing digital, los vas a venir o los vas a tener que aplicar ahí, ¿no? Para vida de que unas cuantas personas puedan ver tu página, ¿no?
O exacto.
Tu tienda. Entonces, sí es, al principio es algo frustrante o algo así que dices, ay, güey, es que le eché un chorro de ganas y nadie, nadie me está pelando, ¿no?
Nadie me compra, ¿qué pedo?
Sí, es como si la tuvieras allá en, no sé, en el desierto, la pinche tienda. Sí, nadie te ve.
Es como dicen, por ejemplo, en un libro que estaba leyendo, creo que es uno de los que recomienda el Master Sosa, el de To Sell is Human, el de vender es humano, y habla de que, pues, si no eres un, si nadie sabe lo que vendes, güey, pues, ¿cuándo vas a vender? O sea, puedes ser el mejor del mundo o la mejor del mundo en lo que haces, pero si nadie te conoce, güey, pues, ¿Quién chingados lo va a saber más que tú? O sea, y ahí pasa lo mismo. Si nadie conoce tu tienda, nadie sabe qué es tu marca, nadie sabe qué ofreces, nadie te va a buscar en internet así como que la tienda de Richard.com, pues no, porque nadie sabe que existe, güey, la tienda.
Exacto. Entonces, ¿sí? Entonces, pues tienes que invertir un buen tiempo a dar a conocer tu tienda, ¿no? Que digo, hay de todo, hay casos de éxito de que dices, no, pues desde el primer día empecé a vender, ay, oh, wow, ¿no? Digo, a lo mejor le compró su mamá o no sé, pero pues hay casos.
Ándale. Sí, se llega a dar.
Pero bueno, y luego otra cosa también, desventaja, la atención al cliente, pues también es de ti o de tu equipo, ¿no?
Ahí se corre por tu cuenta.
Sí. De que, oye, es que este producto, sí es el que me va a llegar o no es el que me va a llegar otro.
No era del color que se veía en la computadora.
Exacto. O sea, de que me llegó, sí, cualquier otro color y dices, guay, se lo tengo que regresar o lo tengo que hacer quedar bien, ¿no?
Sí.
Pero, pues, ya corre por tu cuenta. O sea, tú tienes que contestarle, tú tienes que ir y venir los mensajes. Entonces, ¿qué dices? Ah, bueno, me quitó 5 minutos, 10 minutos. Pues sí, güey, pero ya cuando crezca tu base de datos,
tu negocio,
tus ventas, tu negocio, es como que multiplícalo por tantos clientes, ¿no? Entonces, sí. Por eso hay luego call centers dedicados a nada más al
servicio al cliente.
Servicio al cliente, ¿no? Porque uh-huh. es tanto. Que bueno, esperemos que luego que tengas tu tienda te pase este tipo de situaciones.
Pero, those happy pues, problems.
Es una desventaja, ¿no? Que tú corres, la atención al cliente corre por tu cuenta. Así también, la logística, ¿sí? O sea, si bien, puedes tener tu producto en las bodegas del marketplace que tú quieras y vender a través de tu tienda y que sea un tipo dropshipping, ¿no? Por decirlo así, de que tu tienda, recibes el pago de tu tienda y lo mandas desde el marketplace. Está bien, pero muchas veces lo que haces de que, oye, güey, ¿sabes qué? Recibí una venta, pues qué chido. Ahora, ¿cómo lo envío, no? No, pues lo voy a enviar por UPS o DHL. Ay, caray, pues es que ahí no tengo los beneficios de tener una buena cuota, una buena tarifa de mensajería, ¿no? Entonces, tienes que hablar directamente con las mensajerías, decirle, oye, ¿sabes qué, güey? Tengo un negocio, vendo tanto, échame la mano, ¿qué porcentaje de descuento me das? Entonces, toda esa logística y negociación la tienes que hacer tú.
Sí, allí no te van a, perdón, Richard, allí no te van a ofrecer la tarifa de que le dan a pinche Amazon, ¿no, güey? Para vender tus productos o enviar tus productos al cliente final.
Exacto. Hay, te digo, luego hay empresas que se dedican como que a juntar todos estos envíos en su cuenta, decir, oye, es que yo tengo cuenta con DHL, con UPS, con FedEx, estafeta, bla, bla. Lo único que ocupo es que tú me pagues la guía a mí y yo me encargo de mandarte o tú escoges con quién irte, ¿no? Con DHL, con, o sea, así ya no tienes el trato directo con la paquetería, pero tienes el trato con esa empresa, ¿no?
Como si fueran ellos un tipo broker, más o menos, como que ellos...
Ándale, exactamente.
Ellos tienen ya los contactos y las tarifas estipuladas y todo ese rollo y ya como que nada más les compras a ellos la guía.
Exacto, sí. Hay uno o dos grandes, hay varios grandes aquí en Monterrey, aquí en México, uh-huh. Que luego te digo, ya en otros episodios abundamos un poco más en el tema, pero pues esa chamba pues también corre por tu cuenta. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo más mejor, decían por ahí?
¿Qué es lo más mejor o lo menos peor?
¿Qué es lo más mejor o lo más peor? No, pues sí, lo más recomendable en un principio es que te vayas con un marketplace, que empieces a conocer todo el ecosistema del e-commerce, y el día de mañana que ya tengas tu cuenta, tu marca privada y todo este rollo, no dejes de lado generar tu propia marca y tu propia tienda. ¿Por qué? Por lo que platicamos todos esta hora y media.
Sí.
Si te llegan a cancelar la cuenta, si llega a pasar algo allá o lo que sea, siempre tienes tu tienda en línea propia, ¿no?
Todo eso de por si las moscas.
Nada. Ahí ni quien te diga nada. Ahí, aquí por los míos. Se vende porque se vende, ¿no? Y es como dicen, o sea, la neta, o sea, como todos los inversionistas, no tener todos los huevos en una misma canasta, sino diversificar, ¿no?
Exacto, la diversificación es clave, sí. por la parte del tema del flujo del dinero, y también porque no quieres tener pues todo lo que has cosechado ahí metido en Amazon, güey, nada más. O sea, es un negocio súper redituable. La verdad es que sí te deja dinero para sobrevivir y para vivir bien, si quieres verlo así. O sea, como que puede compensar incluso un salario, dependiendo, sí, cuánto ganes, ¿verdad? Porque hay algunos del Mastermind que pues tal vez no les convence el vender en Amazon, aunque estén vendiendo mucho comparado a lo que ganan en su trabajo godín. O sea, o puede ser eso, o que simplemente amas tu trabajo, güey, lo que haces, y que tal vez por eso te quedas. Pero sí es bastante redituable el vender en un marketplace, y que, por decirlo así, el segundo paso ya es empezar a ver la forma de que lo compagines y que lo lleves de la mano, crear tu propia tienda en línea, ¿no? Y hacer crecer tu marca también.
Yo lo que les digo, o siempre que algún consejo o algo por el estilo, les digo, güey, está bien que hagas arbitrage, está bien que online arbitrage o wholesale o lo que sea, pero siempre ten en cuenta, güey, crear tu propia marca, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más... esto es a largo plazo, ¿no? Entonces, creando tu marca, ya nadie te va a decir nada, ¿no? O sea, tú vas a ser... Obviamente, revisa tu nicho al que le quieras pegar, ¿verdad?
Sí.
Revisa todo ese rollo, pero crea tu marca. Crea tu marca, porque es lo más redituable a largo plazo que vas a tener. ¿Sí? Entonces, para los que hacen arbitrage y todo, está bien, síganlo haciendo. Digo, pues, es ¿cómo se llama? La suma, ¿cómo dicen? Siempre, todo suma, perdón.
Todo suma,
¿no? Si es arbitrage, si es online, si es marca privada, pero... También los mejores márgenes están cuando haces marca propia, ¿sí?
Claro. Sí, que es lo que siempre platicamos en el grupo del Mastermind, ¿no? Que los que tienen marca privada o los que están como handmade son los que les cobran menos comisiones, y tal vez a quienes tienen todavía mejor utilidad neta de los productos que venden. Porque todos los que hacemos arbitraje, ya sea retail, online o wholesale, pues le tienes que considerar lo que le están ganando los retailers, lo que le están ganando también los distribuidores y todo eso. Y ya si es un producto como el de ustedes, que son artesanías o que son productos hechos a mano, pues obviamente nadie puede competir con eso más que pues que salga alguien que haga lo mismo o parecido a ustedes, güey, pero la marca de ustedes siendo o estando ya consolidada, primero empezando por Amazon y ya después creciendo por cuenta propia, o sea, con una tienda aparte, pues eso es como que te va llevando hacia pues no sé si decirlo así, güey, porque luego mucha gente que dice, no, pero ¿qué es el éxito? Y que no sé qué, o sea, para mí, güey, te lleva a tener mejores ingresos y a tener un éxito, pues, en tu producto, güey, o en tu marca, ¿no? O sea, te vuelves, la gente lo da a conocer, como que lo empiezas a dar a conocer en Amazon, porque lo que hablábamos de las ventajas es que la infraestructura ya existe y ellos te ponen todo para que vendas tu producto. Entonces, ahí tienes un chingo de ojos que van a ver tu producto. Entonces, sí, ya después de eso, pues ya empiezas a tener tu marca por tu cuenta, tu tienda propia, y ahí es cuando ya a la gente le ofreces el producto directamente y tú ya sabes qué precios vas a ofrecer y cuánto es lo que vas a ganar.
Sí, y digo, no necesariamente tienen que ser artesanías ni cosas handmade, ¿no? O sea, puedes hacer tu marca de... que se me ocurre, de Yetis, güey.
Sí, de tumblers, ajá.
O de lo que sea, ¿no? O sea, no
de micrófonos, audífonos.
Sí, exacto. O incluso, o sea, no tiene que ser de un producto en sí. O sea, puede ser una como te decía, una tienda de bicicletas, güey. Uh-huh. Que dices, es que están las marcas estas de Trek, Specialized, están, bueno, ahorita que me metí un poquito más a lo de las bicicletas, ¿no?
Shimano. Güey,
pues las puedo, ajá, Shimano, ¿no? Las puedo vender en mi propia tienda, ¿no?
Sí.
O sea, que dices, yo soy el dueño de la tienda, yo sé qué es lo que vendo, ¿no? Obviamente, si eres dueño de la marca de la tienda, ¿sí? Pero también, si eres dueño de la marca de un producto, pues también está con ganas, ¿no?
Sí.
Pues ya tú sabrás cómo... Como...
¿Cuál es tu estrategia de venta?
Exactamente. Si quieres hacer un producto o quieres una tienda, pues las dos están excelentes. Sí, pero pues sí, definitivo. Empieza con... Que luego también empezar con Amazon está medio cañón, ¿no? Porque también Amazon es todo un monstruo.
Sí, güey.
Es todo un tema, güey. O sea...
O sea, sí te da bastante para aprender. O sea, sí es un pinche camino que tienes que recorrer. Es... comparado, pues no sé, a lo mejor, si, como si te aventaras otra prepa o si te aventaras otra carrera, güey, casi, casi, porque sí le tienes que talachar y le tienes que estudiar, y es de todos los días, aprendes cosas nuevas. Como sí, dice el padrino, y... todos los días es el primer día en Amazon.
Sí, y si tú pensabas que ya habías aprendido algo, no, güey, pues te cambiaron la jugada, güey.
Y entonces... mañana te aparece un pinche error nuevo que no te había aparecido o te cancelan un listado.
Esos son sus términos y condiciones con los que tienes que lidiar.
Exacto. Sí. Pues ya está, Richard. Acabamos ventajas y desventajas de lo que son los marketplaces y tus tiendas propias o tu tienda propia. Y también cuál es como que el camino esperado. Que para quienes no te hayan conocido, les voy a dejar el link del episodio en el que estuviste, que fue el 1. Y ahí platicas tu historia, ¿no? De cómo fue que empezaste tú. Empezaste así como lo platicas. Empezaste al revés. Sí. Creando tu tienda primero. Y ya después descubriste Amazon. Y ya fue que empezaste con Amazon. Y ya como que retomaste o pusiste así como que de la mano, a la par, la tienda. Después de ya empezar a vender un poco más en Amazon, ¿no?
Así es. Sí, váyanse ahí al episodio número 1. Y pues chétense todo lo que digo por si no me conocían. Pero pues aquí vamos a seguir dando lata un rato más, hablando de temas en general del e-commerce. Te digo, no necesariamente solo de Amazon. Que te digo, nuestra audiencia es, o sea, y está bien, o sea, Amazon y todo ese rollo. Solamente queremos que sepan que existen otros canales que también son muy redituables.
Digo, exacto.
Aquí como dice el padrino, nuestro eslogan, ¿no? Crecer juntos y hacer dinero como consecuencia.
Exacto.
Entonces, aquí andamos, chavos.
¿Algo más, Richard, para concluir el episodio de hoy?
Pues no. Cualquier duda, andamos por el Telegram o también tengo un correo personal. Antes tenía uno de Hackicom, ya expiró, pero saqué uno, se llama soy@ricardoamaya.mx, por si me quieren contactar. Ahí. Pues, ¿qué, güey? Pues, si me quieren, ustedes también
no hacen. No, está bien, güey, nada más estoy diciendo, porque soy chido, soy@ricardoamaya.
Ah, ya, yo pensé que ya te ibas a poner como padrino de... No, no, si es
No, güey.
Externo, no, no se no, puede, güey.
Te lo dije, por eso. No, eso lo voy a cortar, güey. No, yo dije por... porque se oye chido, o sea, yo por eso lo dije, güey.
Yeah. Ah, bueno, pues es que decía, ¿cómo lo pongo, güey? Pues soy @ricardoamaya.mx. Pues sí. Como queda cualquier cosa, pues ahí estoy en el Telegram, ¿no? Siempre
di tu correo y ya te voy a decir nada.
Güey, déjalo, no pasa nada, güey. Pues, pero bueno, ahí va de nuevo, pues es soy@ricardoamaya.mx, por si me quieren contactar para cualquier situación. Te digo, como quiera, estamos en el Telegram. Pero, pues nada más digo, siempre otros canales... que a lo mejor a algunos no les gusta hablar por Telegram y te mandan correos o lo que sea, o ahí en el Facebook también, en Bros Emprenden, nos pueden encontrar, no pasa nada. ¿Tu correo cuál es, César?
El mío es cesar@hackicom.com y vamos a dejar detalles en el episodio. Les vamos a dejar ahí el grupo de Telegram para que se puedan meter y estar platicando con nosotros allí sus dudas, comentarios. Vendedores nuevos, no tan nuevos, aprendiendo de todo. Muchas gracias, Richard, por el tema de hoy y nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos.
Así es. Si tienen, cualquier detalle, cualquier comentario del capítulo, pues ahí nos escriben cualquier cosa.
Dale, nos escriben a soy@ricardoamaya.com.
Andale, pueden escribirnos. También a cesar@hackicom.com.
Ya está, Richard. Pero muchas gracias.
Ahí estamos. ¿A nombre de qué?
Nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente.